Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por la Casa de Exalumnos en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción. Como todos los miércoles, nos juntamos con nuestros queridos exalumnos en este centenario de la Universidad de Concepción para conversar sobre su vida universitaria, sus proyectos, su manera de ver el mundo universitario en este centenario UDEC. Para hoy tenemos a Francisco Darmendrael Salvo. Espero haber pronunciado bien el apellido, por lo menos, ¿sí? Porque parece ser francés o algo parecido,
sí,
¿no?
Sí, es vasco-francés.
Vasco-francés, bueno. Francisco es periodista, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Concepción por allá por el año 2015. Ha sido colaborador en el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Tiene un diplomado en Estudios Europeos del Programa de Estudios Europeos de la Universidad en los años 2010-2013. Y también tiene un diploma sobre la independencia del Biobío que dictó el Departamento de Historia de nuestra universidad. Francisco también ha realizado en el último tiempo diversas exposiciones, de las cuales vamos a conversar, centradas en el centenario de la universidad, y también tiene una columna dedicada a esta temática en el newsletter de exalumnos, que ustedes pueden revisar en la página de www.udec.cl/exalumnos. Francisco, bienvenido al programa Alma Mater.
Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todo el equipo de exalumnos.
Pues bien, partamos por el principio. ¿Cómo es que Francisco Darmendrael, y eso lo preguntamos alguna vez que estuviste con nosotros acá, cómo es que llega a estudiar periodismo a la Universidad de Concepción?
La verdad,
¿cómo se le ocurre?
No, brevemente, la verdad es que siempre he tenido interés por las comunicaciones y por la difusión. Uh-huh. Básicamente de poder estar siempre informado sobre el acontecer nacional e internacional.
Ah.
Y eso me llevó básicamente a estudiar periodismo.
¿Hay algo que te haya marcado, por así decirlo, familiar, así como ya parientes que han estudiado?
No,
que
el universitario... pero tengo algunos referentes del periodismo que me han llamado la atención.
¿Sí?
Por ejemplo, el periodista que en paz descanse, José María Navasal, por ejemplo.
Sí.
Básicamente, ahora veo los archivos en YouTube que tiene él.
¿Tú no lo conociste personalmente? O sea,
no, nunca.
En vivo, digamos, en vivo.
Era muy niño cuando lo vi, muy niño, no entendía mucho tampoco lo que él hablaba en su momento, pero ya después cuando uno ve lo que está pasando ahora en el mundo, uh-huh, y empiezo a revisar los archivos que están en el canal de YouTube, uh-huh, que es muy bueno porque tiene muchos archivos de noticias de la década del 90, del 80.
Sí, claro.
Entonces ahí empiezo a revisar su análisis, por ejemplo.
El análisis internacional que hacía muy fuerte.
Certero, uh-huh, atingente, no importa la línea política que él tuviera, por ejemplo. Y otros periodistas también, no solamente acá de Chile, sino del extranjero. Entonces eso me llamó la atención. Uh-huh. Pero con el tiempo he ido un poco cambiando, mutando un poco lo que pensé en un momento.
¿Sí?
Pasando de periodismo prensa, periodismo institucional y a la historia en paralelo.
Ah,
que eso es lo que me he dedicado en el último tiempo.
Uh-huh. ¿Y esos años aquí en la universidad, qué tal? ¿Tú entraste el 2010?
Antes. 2009.
Ya, okay.
2009. Sí, bueno, como todo alumno universitario tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
¿Qué pasó ahí?
No, me conviene acaso acordarse, pero siempre hay que aprender de la experiencia. Bueno, tengo gratos recuerdos, por supuesto. Yo, por ejemplo, con un compañero, Maximiliano Ortiz, hicimos, uh-huh, nuestro seminario de grado.
Ya.
Que trató sobre el Papa Francisco y los 100 primeros días en la prensa.
Uh-huh.
Ya. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque fue, a mi juicio, con mi compañero, esta obra para mí fue magistral.
Ya.
Porque fue toda una proeza haber hecho una tesis sobre un tema de la Iglesia en esta casa de estudios.
Ah, claro.
En ese año. Porque ese año estaba asumiendo el Papa Francisco y para nosotros era una figura muy interesante a analizar.
Como dato curioso, argentino, el primer latinoamericano o americano en sí, tenía toda una serie de antecedentes que podían
ser analizados. Pero más que todo eso,
¿y qué otra cosa?
Más que todo eso era que habían hasta ese momento pocos medios que habían analizado cómo se estudiaba la Iglesia.
Mm.
Ya, cómo era la figura del Papa. Papa le hace cualquier Papa, Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco. Entonces fue toda una proeza porque había que hacer un marco teórico. La última que anunció un papa fue a principios del Renacimiento. Entonces no había en ese momento Facebook, no había internet medieval, nada de eso. Entonces para nosotros fue toda una proeza tener que armar todo esto, ¿me entiendes? Por eso quizás el mayor acuerdo que tengo es eso, esa obra, porque fue difícil. No es que fuera una obra tan extensa, pero sí fue difícil construir un marco teórico, construir una tesis de eso. Y creo que incluso podemos marcar un precedente, porque después empezamos una difusión de la tesis. Entonces, quizás el recuerdo más grato que tengo es ese, de cómo se dio, sí.
Sí.
No recuerdo cómo fue el trabajo de esa tesis.
Bastante duro parece ser, ¿no? Largo, extenso.
Duro, pero entretenido. Claro. Fue un aporte, o sea, nos dimos cuenta cómo los medios de comunicación trataban al Papa, a la figura del Papa, no a Francisco como tal. Habría sido interesante quizás ahora hacer nuevamente esta tesis, como los hechos que ya todos conocidos.
Sí,
entonces
claro.
Ahí habría sido interesante.
Tienes todo un sistema y una polémica que podría haberse analizado de otra manera.
Sí, de todas maneras.
Bueno, entonces, en resumen, tu año de universidad fueron buenos, extraños, complicados.
Como todo estudiante universitario, y a partir de eso uno va aprendiendo para el futuro,
¿sí?
Para cuando uno ya es profesional.
Y bueno, terminaste la carrera de periodismo aquí en la universidad, ¿y qué pasó después? ¿Cuál fue el paso que vino? ¿Comenzar a trabajar o te pusiste a hacer algunos proyectos o algo parecido?
Bueno, como todo estudiante que egresa tiene que buscar trabajo. Obviamente estuve haciendo algunos trabajos, trabajé también un tiempo acá en la universidad, pero en paralelo lo que más, bueno, obviamente el tema laboral importa, era dedicarme a algunos proyectos personales que tenía pendiente.
¿Sí?
Que el tema histórico, por ejemplo.
El tema histórico. Y ahí te imbuiste en el área.
Claro, ahí empecé como a germinar todo esto, porque en el camino uno va aprendiendo el tema. Yo no soy historiador. Muchos amigos me dicen, ¿eres historiador? ¿Te gusta? No. El historiador para mí es el que tiene el grado académico en historia y tiene publicaciones. Prefiero que me digan periodista que le gusta investigar de historia, más que historiador. Y muchas veces me dicen, no. El historiador es el que tiene un doctorado, un magíster, o tiene publicaciones en la materia. Yo tengo redes sociales y siempre divulgo historia, ¿ya? Entonces, eso me nació cuando ya estaba estudiando. Y dije, ya, cuando termine todo, cuando ya empiece a trabajar, en paralelo me gustaría empezar a hacer conferencias de historia, porque tengo mucho material acumulado y tengo que difundir esto, no puedo quedarme solamente con eso o difundiendo solamente las redes sociales. Y ya en paralelo al tema laboral empecé a hacer esta como conferencia de historia.
Pero en todas las áreas de esto, o sea, perdón, en todas las épocas de la historia, o te dedicaste a algo específico cuando fueras estudiante, dijiste ya, ok, me voy a ir por este lado más moderno, más actual, más una mezcla.
Lo que pasa es que en el camino fueron surgiendo los temas. Mejor dicho, porque por ejemplo en el 2015 tú brotó con fuerza el tema de género.
Ya.
En el 2016, quiero decir.
Sí,
empezó a surgir el tema de género ya con fuerza, y algunas académicas acá en la universidad me habían sugerido, ¿por qué no investigas del tema de género? Que podría hacer alguna conferencia. Y ahí empezó una arista, ¿entiendes? Un tema que yo no tenía pensado en su minuto, pero que, bueno, surgió. Surgió, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Fue algo así de la nada. Posteriormente, una de las figuras que yo admiro en la historia es Bernardo Higgins, que ha sido muy vapuleado por algunos pseudo historiadores. Entonces, sobre eso, por ejemplo, hice el año 2017 una conferencia en el campus de la Universidad de Concepción en Chillán sobre Bernardo Higgins.
Wow,
tiene lógica, porque
ahí
era.
Mismo en el,
claro,
en el lugar
fue una invitación
de nacimiento,
que me efectuó la universidad, quienes reitero mis agradecimientos porque he realizado varias conferencias en la Universidad de Concepción Campus Chillán. Siempre me han acogido bien. Entonces, de alguna manera, así ha ido surgiendo. Y en el último tiempo, bueno, lo del centenario de la Universidad de Concepción.
¿Y qué te motivó a profundizar en eso? Aparte de que estamos en el centenario, ¿qué más encontraste por ahí que te dijo, ya, ok, es la oportunidad?
Bueno, la verdad es que el tema del centenario de la historia de la Universidad de Concepción, mejor dicho, surgió cuando ya estaba estudiando periodismo. Y me acuerdo que también que cuando estuve colaborando con los alumnos aportaba también el tema. Entonces, con el tiempo fui investigando, porque así se hace el proceso, investigando en diversas fuentes, fuentes vivas, fuentes en internet, fuentes serias, obviamente, sobre la historia, pero No tanto lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX y la década del 60, porque eso hay mucha fuente documental. Sí. Le hace, por ejemplo, la época cuando surge el MIR, Miguel Enrique, la rectoría de don Enrique Froden, por ejemplo, lo que pasó con la rectoría de don Augusto Paja, etcétera. Hay información al respecto, sí, claro, principalmente documental, pero hay muy poca información de lo que sucedió en los orígenes de la Universidad de Concepción. Mm. Hablo, por ejemplo, por qué se creó la universidad, fuentes fotográficas al respecto, cuál era el contexto social y político de Concepción a finales del siglo XIX, principios del XX. Eso me llamó la atención y hasta incluso me puede parecer más interesante porque explica muchas cosas de, por ejemplo, la constitución actual del campus, por qué la Universidad de Concepción tiene esta filosofía de, académica, mm-hmm, este perfil, etcétera. Entonces, de alguna manera eso me llamaba mucho la atención, pero en su momento no tenía mucho fuente.
Claro.
Con el tiempo fui averiguando más al respecto y fui recopilando todo y me dije que en algún momento esto tenía que ser parte de alguna conferencia o publicar. Claro. Tema que lamentablemente tengo pendiente. Me gustaría en el futuro ojalá publicar algún libro, algún texto que pudiera, ¿no es cierto?, dar cuenta de la historia de la universidad.
Entonces, ¿te preocupaste netamente de lo que pasaba, por así decirlo, desde el 40 hacia atrás? De cómo surge esta universidad.
Claro, o sea,
con esa idea de allá del año 1917, pero también que viene de mucho antes, como decías tú, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
O sea, claro, efectivamente, de toda la historia de la universidad, si no me desentendió tampoco lo que pasó la década del 60 en adelante, uh-huh, pero sin prejuicio de eso, sí he examinado mucho el tema de los orígenes de este concepto de ciudad universitaria que era innovadora en esa época. Entonces me fui entrando en eso porque muy poca gente sabe, y me incluyo.
¿Qué has encontrado que podemos contar aquí así brevemente? ¿Qué has encontrado entre, no sé, anécdota o histórico o algún detalle que quizás dentro del conocimiento colectivo que tenemos aquí en la universidad de lo que es el campus, de lo que es la creación de la U? ¿Algo que se nos haya escapado
Si empezara a contar en detalle estaríamos...
Una buena hora.
Varios programas. No. Lo que pasa es que... ¿por qué remarco el tema de concepto de ciudad universitaria? Porque cuando se creó la Universidad de Concepción, don Enrique Molina viajó a Estados Unidos. Uh-huh. Ya estoy haciendo una síntesis de la síntesis.
Un resumen.
En 1918 estuvo por comisión del gobierno... y visitó diversas casas de estudio en Estados Unidos, uh-huh, y una de las que más le llamó la atención fue la Universidad de Berkeley, California. ¿Ya? Lo pueden revisar por internet si quieren, y van a encontrar que el campus de esa casa de estudios es una verdadera ciudad universitaria.
Sí.
Tiene hasta un campanil, una torre.
Sí, la que creo que está en San Francisco, si no me equivoco, ¿no?
Universidad de California, Berkeley.
Berkeley, California. Me parece que está en San Francisco. California. Cuando uno entra, cuando el barco, en esa época se llamaba barco, digamos,
sí,
cuando entraba a la bahía de San Francisco se podía divisar el campanil que tiene la universidad.
Claro, y es grande, estamos hablando que tiene como 200 campanas.
Es una cosa astronómica.
Eso le llamó mucho la atención. Y él dijo, esto es lo que quiero yo para la Universidad de Concepción cuando se construya el campus aquí, donde estamos, uh-huh, ahora. ¿Entiendes? Trajo esta idea al resto del directorio, que en su momento ellos tenían otra idea. Ellos querían construir una universidad en una sola casa central.
¿Ya? O sea, la versión, por así decirlo, europea. Los europeos tienen eso, de que está metido en la ciudad el
así es, campus, en un inmueble, uh-huh, albergar todo.
Sí, una cuadra completa la hacen completa universidad.
Claro, hay que consignar en todo caso que en esa época en Chile habían dos casas de estudios, que era la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Uh-huh. En el caso de la Universidad de Chile, la mística que tenía era que las facultades estaban dispersas. Se estaban comenzando el proceso de dispersión.
Sí, pero estaban dentro de la misma ciudad.
Sí, pero dispersas.
Estaban en otra cuadra.
Por ejemplo, está la Casa Central, actualmente está la Facultad de Derecho en Pío IX, la Facultad de Ingeniería en Beuchef, etcétera. Claro, está en la ciudad, pero está disperso. Uh-huh. Y hay que considerar la distancia y todo eso.
Sí, claro.
Entonces, Enrique Molina trajo esa idea, pero siempre he dicho que es injusto atribuir a Enrique Molina como el fundador de la Universidad de Concepción. Yo en ese sentido estoy tratando, y sé que otros académicos y personas ligadas a la universidad están en eso también, hay que ser justo, de que es considerar uno de los fundadores, pero no el fundador. Porque si es por eso... habría que considerar también la figura de don Virginio Gómez, por ejemplo, claro, el mundo de la arena, de, uh-huh, otros tantos, y también aunque menos grado, de fundadoras de la universidad. Es cierto, quizás ellas no participaron en las decisiones del directorio, no participaron, de hecho, porque hay que considerar que en esa época ha imperado un machismo fuerte.
Absoluto.
Entonces, que una mujer pudiera codearse en las tertulias, en las reuniones del directorio, etcétera,
que diera demasiada opinión, digamos.
Era una utopía. Entonces, pero hubo fundadoras que aportaron con materia prima, con bienes, etcétera, para la constitución de la universidad. Uh-huh. Y eso estoy tratando yo de averiguar en lo personal, tratando de averiguar qué más aportaron, porque hubo un aporte. Quizás, lamentablemente, la historia la ha dejado muy atrás, uh-huh, pero hubo un aporte femenino al tema. Entonces, de alguna manera, eso estoy tratando todavía de averiguar bien. Hay fuentes al respecto, hay académicos que han elaborado papers, han hecho conferencias sobre el tema. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Tratar de condensar todo eso para que las personas en general puedan entender un poco más sobre la universidad. Uh-huh. Porque noto que hay un desconocimiento sobre la historia de la Universidad de Concepción.
Sí, sí, sabemos los hitos grandes solamente. Sabemos que existe un campanil, que hay un foro, que hay una biblioteca central. Pero todo ese proceso para llegar allá, todo ese proceso que hubo, porque la universidad partió dentro de la ciudad, en edificios dentro de la misma ciudad, y la universidad quedaba en las afueras de la ciudad en esa época. En las afueras, digamos, ahora ya está todo integrado. Pero quedaba en las afueras de la ciudad. En un, no sé si va a ser peyorativo lo que voy a decir, pero era prácticamente, para muchos de la época, era un potrero, o sea, una cosa muy lejana, quedaba muy allá.
Bueno, era el sector La Toma,
claro,
que poco a poco se fueron adquiriendo terrenos para ir construyendo el campo.
Exacto.
Y hay que considerar que el suelo de esa época todavía era un pantano.
Era una vega, claro.
Un pantano hasta el día de hoy. Si uno hace una excavación va a encontrar
demasiado húmedo.
Entonces, fue un desafío, y parece un detalle esto, pero el suelo es un detalle no menor, porque marcó un desafío al momento de construir las facultades.
Sí, las primeras edificaciones, anatomía y los dos de...
¿Me entiendes? Y lo que pasó después, la segunda etapa, cuando llega el arquitecto Emilio Duarte, uh-huh, cuando empiezan a construir las facultades desde el foro hacia la biblioteca central.
Claro, cuando empieza el año 50.
Más adelante, o menos, claro. Porque por ejemplo los edificios tuvieron que hacerlo de acero, para que aguanten en caso de un sismo, ya que el suelo era... húmedo, era un pantano, entonces tenían que...
La licuefacción era demasiado grande. Claro, el fenómeno de licuefacción que se produce al momento de un terremoto que empieza a salir agua por todos lados.
Entonces saltamos de época, pero ese es un poco el tema. Entonces, como tú puedes apreciar, y nuestros amigos puedes también ver, la historia de Concepción tiene muchas cosas anecdóticas, muchos aportes que ha hecho al país. Sí. Eso es lo que hay que remarcar. La historia de la Universidad de Concepción no tiene que mirarse solamente en el ombligo de uno.
Claro, tiene que expandirse.
Expandirse a nivel nacional e incluso en latinoamericano.
Sí.
Porque se han hecho muchas contribuciones. Muchos exalumnos, por ejemplo, en el Poder Judicial han llegado a ser ministro de la Corte Suprema, sí, presidente de la Corte Suprema. Sí. En otras áreas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Eso sí, no tenemos todavía un egresado o egresada presidente. El caso más cercano que hay técnicamente es el caso del presidente Juan Antonio Ríos, quien fue egresado del curso fiscal de leyes.
Ya, pero
es como el más o más cercano, pero en ningún caso es
de la Universidad de Concepción.
Es de la universidad.
Algún día. Francisco de Almendrae, le di presidente, una vez.
No seamos tan optimistas. No.
Ya, pero ¿por qué
presidente no?
Presidente del grupo de estudiantes de historia de la universidad.
No lo sé.
Ajá, puede ser. Buscar una fórmula.
Ahí, nunca digas nunca, jamás dicen por ahí. Hay que ser cauto.
Bueno, y así... sigues investigando y sigues buscando, sobre todo, claro, el papel de la mujer en la universidad, que una de las cosas que al principio, como dices tú, el machismo era demasiado grande. Pero también este origen universitario y esta esencia que tiene la universidad, que llama la atención a mucha gente, que no es la típica universidad que tiene alumnos y egresan alumnos, sino que hay toda una mística detrás.
Bueno, por eso se llama Universidad de Concepción, porque fue fundada cierta forma por la ciudad de Concepción, por la necesidad que tenía de que en el sur del país hubiera una casa de estudios y un hospital clínico. Uh-huh. Hay que recordar que ese era el proyecto original, uh-huh, la construcción de una universidad y de un hospital, porque en ese momento está el Hospital San Juan de Dios, pero ya estaba mal traer, ya no había capacidad para albergar pacientes. Entonces se diseñó este proyecto. Como tú bien mencionas, esta universidad desde su origen tiene una mística especial. Uh-huh. No es que hubiera que la masonería fue una de las bases, que es la casa de estudios.
Claro.
Y eso marcó una diferencia respecto a otras casas de estudios del país, por ejemplo. respecto al tipo de fundación. Que poco a poco la universidad se ha ido construyendo acá en el campus, por ejemplo. Si tú examinas, vas a encontrar la historia arquitectónica del siglo XX sintetizada acá en el campus.
Sí, sí, exactamente.
El edificio de la década del 30 hasta el presente. Todos combinados, todos mezclados. Y eso es especial. No va a encontrar en ningún otro campus en Chile una cosa así, por ejemplo. Aquí se alberga la historia política y social de Chile del siglo XX.
Sí.
Si las paredes de las facultades hablaran, contarían muchas cosas.
Definitivamente.
¿Entiendes? Y todo ese misterio que tiene el campus también, eso del mito del escudo, que si uno lo pisa,
una tradición.
Es parte del folclore, ¿no es cierto?, que tiene la universidad. Todo eso lo hace especial. Para mí, si no es un objeto de misterio, hay muchas cosas que yo todavía no sé de la... Del campus, ¿me entiendes? Hay mucho misterio al respecto. Y eso estoy tratando yo de hacer con estas conferencias, que ya he realizado y que vendrán más.
¿Cuántas conferencias has realizado a esta altura?
Bueno, en enero efectué una en la Facultad de Humanidades y Arte por invitación del decano doctor Alejandro Bancalari. Ya, fue el 16 de enero. Y que expuse sobre una síntesis de la historia de la Universidad de Concepción. Síntesis difícil porque obviamente 100 años no se puede contar en 20 minutos. Imposible. Tendría que hacer 4 o 5 conferencias mínimo. Y fue más bien una síntesis de material que he recopilado sobre la materia. Los orígenes, expresar, por ejemplo, que Concepción antes tuvo un pasado universitario, por si acaso.
Sí.
Antes una universidad en Concepción. Uh-huh. Estoy hablando de la época de la colonia. Una universidad de carácter confesional. Y que después, cuando fueron expulsados los jesuitas, se tuvo que ir también la casa de estudios. Y ahí nos quedamos sin universidad. Hasta la fundación de la Universidad de Concepción. Y obviamente contar un poco el origen y el desarrollo de la casa de estudios del siglo XX, el desarrollo arquitectónico, entre otras materias. Posteriormente, por invitación de la académica doña Juana Sangüesa de Derecho, porque ya está a cargo de extensión de la facultad, efectué una segunda conferencia el 4 de abril. Y tuve una buena acogida y reitero mis agradecimientos a la facultad por haber participado, por haber expuesto. Fue una conferencia más detallada que la que efectué en enero porque incorporé algunos videos. Ya, yo creo que la historia en estos casos tiene que ser didáctica. No solamente tiene que ser plana, tiene que ser interactiva con video, porque hay fuentes documentales, ¿me entiendes? Especialmente la década del 60 en adelante. Por ejemplo, la visita a Fidel Castro que efectuó la universidad, que para bien o para mal es un hecho histórico.
Sí, claro.
Y tiene que destacarse. Entonces, me apoyé en eso y ahora vienen, espero, 2 conferencias más. Una en la misma facultad en mayo, que ya voy a estar informando en mis plataformas.
Sí.
Y otra en 29 de mayo en la Universidad de Chile.
¿En la Universidad de Chile?
Sí, en la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ah.
Envió una propuesta. Ellos desarrollan...
Vamos al ataque.
Vamos al ataque. Ellos todas las semanas tienen un seminario que es el Seminario de Historia Permanente.
Ah.
Entonces participan expositores de historia de diversas áreas. Todas las semanas hacen una conferencia. Y yo en enero envié una propuesta y me la aceptaron.
Perfecto. Así y sobre que vas a hablar del centenario de la universidad. O sea,
de
la Universidad de Concepción, pero con un punto de vista más centenario para que se den cuenta que la Universidad de Concepción logra un hito acá en el sur de
Bueno,
Chile.
La verdad es que no es casual que de la Universidad de Chile, porque hay una estrecha vinculación entre ambas casas de estudio.
Sí, claro.
De hecho, los 3 primeros rectores, como un detalle, egresaron de la Casa de Bello. Entonces, para dar simplemente como una suerte de precedente.
Al principio uno tenía que validar los títulos a través de la Universidad de Chile. O sea,
sin duda.
Sí.
Hasta bien entrado el siglo XX.
Sí,
entonces, existe una vinculación histórica que poca gente sabe. Por eso, y estoy contento de que la Universidad de Chile haya aceptado esta propuesta y espero todo salga bien.
No, de todas maneras. Vas a ser un gran representante de lo que es nuestra casa de estudios, comentando y dando a entender que somos la universidad del sur de Chile. No todo es Chile, no todo Santiago es Chile, digamos.
Exactamente. Esa es la idea.
Esa es la idea, de que se den cuenta de una buena vez que aquí en el sur de Chile pasan cosas. Y bueno, lamentablemente ya estamos llegando casi al final del programa. Así ha pasado, ¿viste? Vamos a tener que invitarte de nuevo para contar más historia con respecto a...
Esto va para varios programas.
Sí, de todas maneras. Pero antes de terminar, ¿qué es para ti la Universidad de Concepción, sobre todo en este centenario?
Buena pregunta, porque no se puede responder con pocas palabras. Solamente
brevemente
podría...
en este caso.
No, mira, en lo personal creo que es importante porque pocas veces uno es testigo de un centenario. Yo siempre hago una analogía, por ejemplo, cómo habrá sido cuando Chile conmemoró su centenario en 1910, a pesar que todos sabemos que la Declaración de Independencia fue en 1818, 18, acá creo. En Concepción. Pero bueno, aparte de eso, ¿cómo fueron los festejos del centenario acá en Concepción, por ejemplo? O en Santiago. Solamente uno sabe por fotografías cómo fue. Imagínate, uh-huh, la gente, carnavales, todo eso. Y ahora que la Universidad de Concepción esté celebrando sus 100 primaveras, obviamente que a mí lo personal es un motivo de orgullo, es un motivo de ¿cómo lo puedo expresar? De alegría y también de que por eso estoy haciendo esta conferencia, para ser parte de eso, difundir aquello. Uh-huh. Porque yo no sé cómo hacer el bicentenario cuando llegue el 2119.
Claro,
¿me entiendes? Que ojalá la Universidad de Concepción cumpla eso. Entonces, eso me da una sensación especial de estar desarrollando todo esto, de ser parte, de alguna manera, de todo este festejo del centenario. Ojalá que la Universidad de Concepción haga más celebraciones, que salga a la ciudad, uh-huh, que la gente sea partícipe de ello.
Uh-huh. Que haya un desarrollo libre de ese espíritu que dice el lema.
Exactamente, sin división interna.
Exactamente. Bueno, y así hemos llegado al final del programa con Francisco de Armendra El Salvo, periodista licenciado en comunicación social de aquí, de nuestra casa de estudio, exalumno. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco, que te vaya súper bien, Santiago, con esto de la conferencia.
Muchas gracias.
Que sigas adelante estudiando y investigando un poco más esos detallitos que quizás no conocemos sobre nuestra casa de estudios en su centenario.
Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo afectuoso a todos nuestros auditores y auditoras.
Y exalumnos también de la universidad.
Por supuesto.
Y así llegamos al final de Alma Mater. Hasta la próxima semana con un nuevo invitado o invitada aquí en Radio Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater. Pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de exalumnos UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.